Si alguien gana porque trabaja mucho, que lo gane. No estamos contra eso. Si saca un rollo de billetes, pero es el resultado de su trabajo y le sirve bien a la gente, que lo tenga. Lo que no puede suceder ni aceptarse es que se gane el dinero robándole al pueblo, poniéndole la multa y nosotros, casi como si fuera una desgracia recibirlo. La gente tiene que enfrentar eso. Tenemos que educar a la gente en su papel como fiscalizadores.
Son palabras de Gladys Bejerano, Contralora General de la República de Cuba, realizadas al periódico Juventud Rebelde. Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Aquí estamos otra vez en el pequeño rinconcito cubano para acercarnos a la realidad mundial, para acercarnos a la realidad cubana desde una óptica cercana a nuestra manera de mirar el mundo, que es una mirada de izquierdas, es una mirada revolucionaria, de la cual, desgraciadamente, pues están bastante vacíos los medios de comunicación. Así que vamos a comenzar con el programa de hoy. Adelante, Cuba Información. Buenas noches a mis compañeros acá en la mesa. Buenas noches, José Manzaneda.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, Lázaro Ramas.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando de, bueno, hemos tenido que en el periódico, en el Dominical, del 19 de febrero, o sea, hace apenas unos días, hemos podido pues leer unas declaraciones del canciller español, del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y bueno, como muchas veces ocurre, pues sus declaraciones con respecto al tema cubano, pues para la sensibilidad de un cubano, pues evidentemente son ofensivas, injerencistas y prepotentes. Uh-huh. Así que vamos a comentar un poquito sobre esto.
Sí, es la mirada, yo diría, neocolonial, eurocéntrica, prepotente, como tú dices, de cómo se ven las cosas, la realidad de Cuba, el asunto de los derechos humanos, al que se refería este ministro, sobre el Estado de Derecho y otra serie de tópicos recurrentes, bueno, desde el punto de vista, sin duda, de una verdadera agresión diplomática, ¿no? Le respondía a la Cancillería cubana, en este caso un viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Dagoberto Rodríguez, en un breve comunicado calificando precisamente las declaraciones al diario El Mundo de este ministro español como verdaderas propuestas injerencistas en la política interna de Cuba. Pero lo más curioso es la hipocresía que esconde todo esto, ¿no? La doble moral. Cuando estamos viendo cómo la policía española reprime de una manera salvaje a niños de 15 años, a estudiantes de educación secundaria que están protestando sencillamente porque se mueren de frío en sus clases, porque están soportando 5 grados sin calefacción desde hace semanas, desde hace más de un mes en Valencia. Y resulta que la policía tan democrática del Estado español les muele a palos, les rompe la nariz, les detiene, ¿eh? O sea, y luego resulta que un ministro español le pretende dar lecciones de derechos humanos, de democracia, de tratamiento respetuoso a la ciudadanía, al gobierno cubano, ¿no? A mí me gustaría que alguna de estas imágenes que se han visto en televisión o de estas fotografías que ha publicado la prensa, me gustaría que pudieran algún día demostrar toda esta gente que ataca a Cuba que realmente han pasado en Cuba, si realmente tienen razón con lo que dicen, ¿no? Me gustaría, o mejor dicho, les gustaría a ellos que estas imágenes fueran habrían sido sacadas en Cuba. ¿Qué decir de todo esto? Es la hipocresía, la doble moral de toda esta gente, ¿no, Lázaro? Buenas noches.
Sí, efectivamente, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía con nosotros. Pues una vez más estamos ante una intolerable injerencia de politiqueros del régimen español en los asuntos internos de Cuba. En este caso, en la voz del ministro de Relaciones Exteriores de este régimen, que sin pudor alguno y sin ninguna vergüenza, pues hace un ataque al pueblo cubano, al sistema económico, político, social, que no hemos dado los cubanos y que el pueblo cubano mayoritariamente, ampliamente apoya, defiende y es parte activa de él. Sobre todo, aquí hay una cuestión que hay que dejar bien clara. A ningún político ni politiquero de esto, ni del imperio yanqui, ni de ningún régimen de esto de Occidente, mal llamado democrático, le interesa los derechos humanos. Hay que decirlo, realmente no le interesa los derechos humanos. El gran problema que tienen ellos, todos ellos, es el valor del pueblo cubano, la dignidad del pueblo cubano y el sistema político, económico y social que tiene el pueblo cubano y que defiende el pueblo cubano. Aquí no se trata de derechos humanos, es si le preocupara los derechos humanos en la prensa burguesa del régimen español, aparecieran mucho más artículos, incluso editoriales, sobre las gravísimas violaciones de derechos humanos. Vamos a hablar solamente del entorno geográfico en el cual se encuentra Cuba, pues sufre la población, por ejemplo, de México, del Salvador, de Honduras, donde, por cierto, salió un artículo en el periódico El Correo hace pocos días, donde estaba en primer lugar Honduras, que enseguida, después del golpe de Estado altero contra el gobierno de José Manuel Zelaya, y que posteriormente se le extendió el certificado de democrático, pues hay un 82%, si mal no recuerdo, de crímenes por cada 100.000 habitantes. O sea, 82 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. Uh-huh. Y hay ahí una lista de 8 o 9 países que sufren una extrema violencia, violación constante de derechos humanos, asesinato de periodistas, de obreros, de trabajadores, de sindicalistas. En fin, y no vemos artículos sobre eso, no vemos editoriales sobre eso. Represión, nosotros hemos comentado, por ejemplo, lo que sucedió recientemente en Panamá con los indígenas que protestaron y cómo fue brutalmente reprimida.
Asesinados.
Hubo muerto, incluso reprimido hasta en los hospitales, en los centros asistenciales. De eso ni un editorial. No hay ningún representante del gobierno del Estado español, de la derecha, del PP, que se haya referido a estos hechos, como tampoco sobre lo que sucedió también no hace pocas semanas, unas 3 semanas si acaso, en Brasil, donde las fuerzas, la policía, incluso por aire y por tierra, reprimió y desalojó violentamente y brutalmente a 2.000 familias allí, en una localidad brasileña, creo que el estado de São Paulo. Tampoco hubo sobre eso. Sobre Cuba son ríos de tinta lo que la prensa occidental y particularmente el Estado español dedica ante cualquier hecho, por muy simple que sea, incluso un mosquito le pica a un mercenario y la policía, incluso la persona va a ver si va a asistirlo para ver si la roncha es muy grande, y dice que la policía lo está reprimiendo y que toda esa represión, vamos a situarla entre comillas, dice que es propio de las dictaduras. Siempre salen en la prensa atacando a Cuba y al sistema cubano y al gobierno cubano, que es propio a la dictadura. Yo quisiera saber estas imágenes que nosotros hemos mostrado aquí, sale a la misma prensa, ¿es propio de qué? Si es la dictadura del capital, es la dictadura del capital, la sinrazón de esto que estamos acostumbrados a verlo, no solo en el Estado español, pasa en Europa, cuántas manifestaciones
en Grecia,
de obreros, de trabajadores reclamando sus derechos, pisoteado por el mercado, por el gran capital, pues aparecen las porras, aparecen estos policías que parecen más bien marcianos, atacando, reprimiendo, apaleando a manifestantes, pacíficos manifestantes. Sin embargo, esto no tiene, incluso no se cuestiona aquí el régimen, no se cuestiona el gobierno, el porqué de estas manifestaciones. Sencillamente es que los trabajadores, los estudiantes, no son dueños de nada y están aplastados por los desmanes también de los mercados del capital, que bueno, ya vemos los recortes, la precariedad, la exclusión, etcétera, etcétera, y también la desigualdad en todo esto. Yo después quería, si tengo tiempo, de leer un párrafo pequeño sobre un pensador de izquierda que es, yo creo que viene a colación con esto.
Bueno, si quieres, Lázaro, léelo para acabar ya esta mesa sin problemas.
Sí, es que a mí realmente es recurrente ya esta injerencia a Cuba, que si los derechos humanos, que si la democracia, siempre es de la óptica del capitalismo, de la óptica de la sociedad burguesa, ¿no? Pues bien, esto es un artículo, bueno, viene en el prólogo de un excelente libro del historiador marxista Eric Hobsbawm, profesor emérito de la Universidad de Londres, un pensador de izquierda, que habla, dice, cito textualmente, sobre la democracia y concretamente sobre las milagrosas cualidades asignadas a los gobiernos electos por mayorías aritméticas de votantes que optan entre partidos enfrentados, se vierten hoy más tonterías y disparates sin sentido en el discurso público occidental que sobre cualquier otra palabra o concepto político. En la retórica estadounidense, por ejemplo, de los últimos tiempos, el vocablo ha perdido todo contacto con la realidad.
¡Agua!
Bueno, estamos escuchando reggaetón cubano, Elvis Manuel y el Micha, Gerente.
Estaba bailando cada palabra.
Vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de una de esas noticias que, bueno, que nos ponen los pelos de puntas, ¿no? que nos dejan totalmente alucinados por las cosas que se dicen. En este caso hablando de uno de los más famosos disidentes cubanos, Oscar Elías Bisset, quien en comparecencia telefónica en el Congreso de los Estados Unidos pedía un trato para Cuba como el que se le ha dado, por ejemplo, al caso de Kosovo. Bueno, yo también quería decir que cada vez que escuchamos a estas personas que dicen, que piensan que tienen la solución para el problema cubano y vemos que lo primero que le pasa por la cabeza es que Cuba sea invadida, pues nos hace cuestionarnos tantas cosas.
Sí, Edmundo García, este periodista colega nuestro de Miami, cubano, emigrado pero y con una posición realmente patriótica, comparaba a esta persona, a Oscar Bisset, o Oscar Elías Bisset, comparaba con, es decir, los politiqueros más entreguistas de la era republicana. La era republicana son las casi seis décadas desde la independencia formal de Cuba hasta, bueno, la dictadura de Batista, ¿no? Casi hasta la revolución. Eso es lo que se suele decir, la era republicana cubana. Y decía, pero aquellos políticos de la era republicana, al menos cuando pedían la intervención de Estados Unidos en Cuba, buscaban algunos pretextos, porque al parecer les daba cierta vergüenza ante su pueblo y su conciencia. Parece que a gente como esta, como este médico antiabortista y supuesto disidente cubano, encumbrado por la gran prensa, parece que no, la vergüenza se le ha acabado. Y pedía directamente en el Congreso de Estados Unidos, vía telefónica, lo siguiente. Decía: mañana celebraremos con orgullo el cuarto aniversario de la independencia de Kosovo. Ustedes, los americanos, dieron a los albano-kosovares su decidido apoyo para la independencia. Este es el apoyo que yo pido de ustedes para que mi pueblo, para que Cuba sea libre y soberano. Bueno, recordemos el apoyo que dio Estados Unidos y la OTAN a Kosovo. Fue el bombardeo de Serbia, en el que hubo centenares de víctimas civiles, algunas fuentes dicen que miles de víctimas civiles, y yo diría que la fuente más moderada y más cercana a las posiciones de Estados Unidos, que es la organización Human Rights Watch, habla de 500 muertos solamente por los bombardeos de la OTAN, fundamentalmente de la aviación de Estados Unidos, en el año 1999. Esto es lo que propone el señor Bisset para Cuba. Y curiosamente esto lo ha censurado la gran prensa. Las agencias no hablan absolutamente nada de estas declaraciones. Solo hablan de lo que él denunció, de la supuesta realidad de las cárceles cubanas. Denunció torturas e incluso denunció intentos de asesinato contra su persona por parte supuestamente de reos comunes, como así los llama, que fueron contratados por funcionarios. Esta persona, bueno, por supuesto, sin aportar la más mínima prueba, todo esto lo dice un año después de haber salido de la cárcel, y yo me pregunto por qué esto no lo denunció a la prensa internacional él o alguien de su familia cuando supuestamente ocurrió en la cárcel, teniendo en cuenta que la prensa internacional ha publicado las acusaciones de este señor de manera automática siempre que las ha hecho. Entonces, que venga un año después denunciando que si ha visto torturas cuando no las denunció en su momento, que si tuvo varios intentos de asesinato. O sea, es que realmente es de un ridículo absoluto. Y más ridículo absoluto es que diga, por ejemplo, que debemos esperar pronto una crisis nuclear como la de octubre de 1962... entre Cuba y Estados Unidos, pero metiendo por el medio a Irán y a Venezuela, ¿no? Y más ridículo todavía es que diga que existen campos de entrenamiento de Hezbollah y de Hamas en Cuba. O sea, realmente, bueno, todo esto hay que decirlo. Ni las agencias ni los medios han dicho ni una sola palabra. Solamente han hablado de que este señor fue al Congreso de Estados Unidos, bueno, o fueron sus palabras vía telefónica, a denunciar la situación de grave violación a los derechos humanos en Cuba. Pero de estas sarta de estupideces no dijeron absolutamente nada, porque indudablemente por sí solas se niegan. Bueno, a Lázaro yo sé que le cuesta contenerse con estos personajes, pero bueno, nuestra obligación es dar algún tipo de luz a la audiencia.
Bueno, es que cuando uno lee esto, realmente se les revuelve el estómago. Es tan nauseabundo. Es tan... no solo la esquizofrenia y la degeneración que asiste a individuos como este, sino es el constatar, ya no solo que la profunda ignorancia sobre un tema que le queda lejos y que demuestra que no sabe absolutamente nada, como es la guerra de agresión a la Yugoslavia, concretamente el caso de Kosovo. Pero bueno, esta declaración bajo juramento ante el Congreso se realizó concretamente ante el Subcomité de África, Salud General y Derechos Humanos del Comité de Relaciones Exteriores. ¿Quién es la presidenta del Comité de Relaciones Exteriores? Nada más y nada menos que Ileana Ross Letrina. Algo, una ultraderechista, una de muy lejano origen cubano. Hay que tener en cuenta que todas estas personas, todas estas gente, son, aunque tengan origen cubano, muy lejano, son personas completamente y perfectamente asimiladas en el sistema político del imperio yanqui, y no solo en el sistema político, socialmente, culturalmente, ellos piensan como estadounidenses. Y no solo como estadounidenses, sino como la élite de ese imperio. Es decir, que no tiene nada que ver con Cuba, no tiene absolutamente nada que ver con el pueblo cubano, ni con las esencias del pueblo cubano, ni con el espíritu patriótico e independentista del pueblo cubano. Y aquí vemos cómo este individuo, que realmente yo cuando leo esto, es hoy un recordista olímpico, ha roto todos los récords, todos los registros habido y por haber, porque esto no se había dado antes, en la historia de Cuba no se había dado un ejemplo más de entreguismo, de anexionismo, como el que acaba de dar este Oscar Elías Bisset. Y a mí me llama la atención también en su defecación, porque es que, como dice a los americanos, fíjense, cito textualmente, tú lo has leído, pero hay una que yo quiero subrayar aquí, que refiere a los americanos, al imperio yanqui, que le prometieron a los albano-kosovares su decidido apoyo a la independencia. Lo hicieron con tanta firmeza, honor y amor que sumaron a muchos países en esta justa causa y triunfaron. Bueno, y dice que ese es el apoyo que él le pide a ustedes para que mi pueblo sea libre y soberano. Él no se ha enterado que el pueblo de Cuba, y Cuba es libre, independiente y soberano justo el 1 de enero de 1959. Está tan enajenado este individuo como otros de su fauna que no se entera que Cuba, si hay un pueblo, un país independiente, libre y soberano en todo el hemisferio, es precisamente Cuba. Pero no se entera. Y lo que muestra aquí es lo que muestra es precisamente el por qué la revolución cubana tiene que ser más firme y el pueblo cubano seguir avanzando y construyendo, defendiendo la revolución y construyendo el socialismo. Y con todo este proceso de cambio y rectificaciones que se están haciendo, pues hacer el socialismo mejor y que la revolución sea absolutamente indestructible. Ya lo es, pero mucho más. Porque lo que demuestra este tipo de gente es la Cuba que veríamos si no existiera precisamente revolución y socialismo. ¿Qué Cuba veríamos?
Indudablemente, este hombre representa a la Cuba de Batista, clarísimamente. Además, solicitó en el Congreso norteamericano, otra de sus perlas, solicitó en el Congreso norteamericano la aplicación íntegra y sin límites de la ley Helms-Burton. Lo hizo además delante del propio Dan Burton, uno de los padres de esta ley, un congresista veterano y, bueno, un ultraderechista neocón de toda esta fauna, al que calificó como patriota y amante de la libertad de la humanidad. Tú mencionabas Ileana Rosletinen. Sobre ella dijo: eres mi compatriota y gran defensora de la libertad del pueblo cubano. Y entre otras perlas, aparte de lo del asunto de Hezbollah y Hamas, de que hay campos de entrenamiento en Cuba, una cosa increíble.
Un delirio. Es que primero había que un especialista tenía que evaluar bien e incluso valorar si, no sé, si se pudiera mandar una recomendación para que lo ingrese en un centro psiquiátrico o algo, porque primero la enajenación evidente y dentro de ella, pues fuera de la realidad y sobre todo una ignorancia supina sobre temas tan delicados. Precisamente el tema de Kosovo ha salido artículo, hay que investigar, lo que pasó allí, se sabe, pero los medios occidentales le dan la vuelta, dicen al revés. Totalmente al revés. Y todavía hoy Kosovo es territorio de Serbia y pertenece a Serbia y es la cuna de Serbia. Pero hay que ver los procesos históricos, lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, los albaneses que se asentaron allí, en fin, eso es una historia muy larga. Pero no cabe duda que pedir para el pueblo cubano, para su propio país, la tierra que a este mal nacido lo vio nacer, de forma, mirando su comportamiento de forma realmente accidental, pues no cabe duda que estamos ante uno de esos casos de esquizofrenia y de enajenación total y desde luego nadando entre toda la porquería que alrededor pues están alimentando precisamente la injerencia y los dólares que viene del imperio yanqui.
Bueno, pues yo sin más decir que si esta persona tiene alguna prueba, que indudablemente no la tiene, de algo, siquiera de una de las cosas que ha dicho, los campos de entrenamiento, las torturas que dice que ha visto, el intento de asesinato que dice que ha sufrido, pues que lo que si dice que realmente ha jurado ante el Dios bíblico no mentir ante el Congreso de Estados Unidos, pues realmente las tiene que presentar, ¿no?
Oye, ni los más renombrados anexionistas del siglo XIX, de la época de lucha por la independencia de Cuba, ni esos anexionistas llegaron a tanto ni tan lejos.
De gusto a la bondadosa sombra de los frondosos chopos, el invierno declina entre las ramas mientras subo por la ribera de curtidores, pesando cada instante de mi vida. A un lado coloco mi pasado y en el otro relumbran como huidizas gemas, sueños y proyectos. Es una suave mañana en que ajena la ciudad invita a recorrerla, a violar la intimidad de sus bancos, a enamorarse. El verano se anuncia en las piernas de los adolescentes y en la falsa sonrisa de los vendedores. De las tapicerías sale un vaho tibio y hogareño. Los olores se mezclan con los recuerdos, un beso furtivo, un alado perfil, caoba recién lijada y ambarino barniz dando brillo a mi deslucida alma. Paso sin advertir que nadie advierte mi presencia. Me acostumbro a no existir, dividido en dos por el océano y sin saber en qué orilla quedarán al fin mis despojos. Partir será aceptar que parten por mi cuerpo míseros corderos de silencio. Quedarme será plegar la cera de mis alas, mutilar mis pulmones en el otoño de los altos chopos. Tampoco hoy lloverá, no vendrá una vecina para pedir su poquito de provisoria sal, no tocará en mi puerta un sorpresivo amante, no gritará un amigo con caluroso escándalo mi nombre desde la otra acera. A un lado y otro de la ribera de curtidores solo está la sombra de los chopos y la abigarrada monotonía que fluye de los anticuarios. pero ya casi puedo tocar la isla con la mano. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama Contra la danza sonámbula, de ese poeta cubano llamado Nelson Simón González. Nelson Simón es una de esas voces poéticas cubanas que tengo en mi memoria con verdadero placer. Yo recuerdo perfectamente cuando descubrí sus libros. Por ejemplo, estoy pensando, lo conocí, por ejemplo, en las principales antologías cubanas de la época, de Transparencia en Transparencia, o es una antología de 1992, posiblemente en esta, o en un grupo Avanza Silencioso, que es una antología de 1989. Creo que ahí fue donde por primera vez encontré sus libros, o tropecé con él. Y luego ya empecé a buscar sus libros, y bueno, por ejemplo, encontré uno que se llama Con la misma levedad de un náufrago, que es un libro de 1995 que recuerdo que lo leí con una fascinación tremenda. Y bueno, pues con ese recuerdo bonito de la poesía de Nelson Simón lo traigo al programa. Nelson Simón es poeta, es narrador, es dramaturgo, y bueno, pues entre sus obras ha publicado En el cofre de un pirata, un libro de poesía para niños de 1998, A la sombra de los muchachos en flor de 2001, Carta inconclusa a Dulce María Loynaz del año 2002, que este libro lo ando buscando para leerlo y no lo he conseguido, Para no ser reconocido de 2002, Brujas, hechizos y otros disparates, un libro de cuentos para niños del año 2000, bueno, y como decía, ha sido incluido en las más importantes antologías de la poesía cubana contemporánea, tiene la distinción por la cultura nacional y es miembro de la UNIAC. Bueno, voy a leer otro poema de Nelson Simón, en este caso se llama Imposibles, y dice así: ahórcate un momento, cuelga de uno de esos días en que el país asfixia, cae y deja fluir la leche de tu carne, pasto para el gusano y el absurdo, permanece, el sueño no basta, la escritura no libera tu espíritu, la culpa de ser la misma. Y a esta hora las vacas pastan sigilosas en sus jugosos cuartones turísticos, bien diseñados de un verde que deslumbra y seduce. Para ti la fiebre, la cabeza que se parte de tanto pensamiento atascado y tanto animalito fosforescente e imposible que entra por los ojos. El mundo ante ti virtual ajeno futurista, pero aclimátate en la cueva donde sueñas aquello que ya soñaron otros hombres. No alces la mirada, sé humilde, hasta en el modo en que te tiendes a contemplar el cielo, envejece con resignación, ahorrando el oxígeno y los días que se deslizan bajo tus pies, se están vendiendo parcelas en la luna. Dolly tiene otra hermana, el euro ha unido a Europa, por la calle Alcalá 28.000 homosexuales demuestran que las aguas de un río nunca son las mismas, las palabras no alivian, son la cáscara atascada en los remolinos del fregadero. Entramos al milenio y creo oír las mismas voces. Pedaleo en mi bicicleta forever, siempre forever. Azul pastel y el cielo oxidado sobre tus párpados. El plátano que abunda y el sinsonte sin argumento sobre la madrugada. Maneras de asumir la resignación y el sexo cada vez más escaso y necesario. Cada vez más caro, un minuto de tierno placer. Asómate, sé el gato que imperturbable en la ventana ve pasar la vida. Ahórcate un momento, cuelga de uno de estos días en que el país asfixia.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
El bis, los que la multitud reúnen, los que Dios los cría, y el diablo los sube.
Dale más.
Dale más, 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 d pase la mano.
Dale mano. Oh, oh, oh. Dale mano. Oh, oh, oh. Dale mambo que ya llegamos. Deja que el micha te pase la mano. Ay, dale mambo ahora. Aprovecha que es el momento. Que da lo mismo que de cantar. Que tenés talento.
Y no me causa susto. Lo que piensen en ti, dile que va a ser por gusto. Dale, nena, que tú puedes, mueve punto. Que a muchos raperitos los tenemos interrupto. La calidad es la calidad, lo bueno nada anda a lo justo.
No se lo hace fiesta y como te producto.
¿Sabes? Esto es sexo, violencia y estado.
Bueno, vamos a continuar con el programa. Tenemos aquí delante una interesante entrevista que Juventud Rebelde le hiciera a Gladys Bejerano, que como ya dijimos es la Contralora General de la República de Cuba. He dicho cosas muy interesantes, así que vamos a hablar sobre esto.
Bueno, para la revolución la corrupción es un problema de vida o muerte. O la corrupción, o mejor dicho, la lucha contra la corrupción. Es una de las frases, yo creo, que resumen un poco esta entrevista que le hace el diario Juventud Rebelde, diario cubano, a la Contralora General de la República. Esta institución nueva en Cuba, porque yo no sé si tiene un año, año y medio o algo así, que es una institución creada precisamente para el control de las finanzas públicas, para el control de la empresa pública y fundamentalmente para la lucha contra este mal que indudablemente, bueno, pues está en la sociedad cubana, en la economía cubana, que es la corrupción, ¿no? Se está luchando de una manera muy fuerte, de una manera además cada día más abierta, hay que decirlo, ¿no? Dentro de la militancia revolucionaria se está, bueno, algunos medios nos hablaban hace poco de que está habiendo determinadas asambleas, reuniones para tratar este asunto de la corrupción y sobre todo para ver los testimonios, algunos vídeos de personas, incluso de alto nivel en la estructura gubernamental de Cuba, que han caído en este asunto de la corrupción, que por supuesto han caído con graves penas, que están en la cárcel. Y bueno, pues desgraciadamente tenemos que hablar de esto porque es una parte de la realidad de Cuba y una parte de la lucha del pueblo cubano, ¿no? Y bueno, recomendar la lectura de esta interesante entrevista que titula el diario Juventud Rebelde "Ningún acto de corrupción sucede en un día". Bueno, Lázaro, tú has leído esta entrevista, ¿qué te ha parecido? Preocupante, pero a la vez es parte de la, lucha, ¿no?
La entrevista, excelente, y sobre todo, ¿quién mejor para abordar un tema tan de máxima tensión del gobierno revolucionario y del pueblo, como es el tema de la corrupción? Pues Gladys Bejerano, la Contralora General de la República de Cuba, pues habló y abordó ampliamente un aspecto que es la piedra angular, diría yo, de todo el proceso de cambio y transformaciones que tienen lugar en la sociedad cubana. Y yo digo que puso los puntos sobre las íes, como se dice, ¿no? Habló de temas muy importantes, sobre todo hay que decir, nosotros decimos, que la Revolución Cubana tuvo un periodo muy duro, muy difícil, que hemos comentado muchas veces, que es el llamado periodo especial, originado por la desaparición del campo socialista, el derrumbe de la Unión Soviética. Se introdujeron rápidamente, diría yo, vicios en la sociedad cubana, en el funcionamiento incluso de algunas instituciones, de incluso a nivel de pueblo, vicios que no estaban o no se veían en el pueblo cubano y en todo el periodo revolucionario anterior a los años, estamos hablando de 1989-1990 en adelante. Una serie de vicios y elementos de corrupción evidente que ahora hay que corregir y hay que atacar y hay que reducir a la mínima y hay que, como expresó el compañero Raúl, hay que ser implacable, la corrupción tiene que ser implacable dentro del marco de la ley con todos los actos y hechos de corrupción que no cabe duda que es un obstáculo para el desarrollo y avance de este proceso de transformación y de cambio que busca sencillamente reafirmar el camino escogido, revolucionario, y hacer avanzar el socialismo, o sea, con otras concepciones. Y desde luego que en esto lo que es necesario el cambio de la mentalidad. El cambio de la mentalidad a todos los niveles y particularmente los que tienen responsabilidad de dirección, los cuadros tienen un papel esencial, fundamental en todo ello y el pueblo en general, ¿no? Uh-huh. Ella habla de que hay dos aspectos o dos elementos esenciales, ¿no?, que coinciden en este asunto, y uno es la falta de control, el incumplimiento de lo que está dispuesto, las indisciplinas, violaciones, irresponsabilidad, y el otro es la pérdida de valores. O sea, cuando un dirigente, un cuadro, incluso una persona, un trabajador, pierde valores, cuando no tiene un comportamiento ético y cuando no está mirando por el bien común, y solamente por el bien personal individual, pues lógicamente aparecen los casos de corrupción. Y también hay que apelar a la vergüenza, ¿no? Cuando se pierde la vergüenza, pues esto origina hechos de corrupción.
Bueno, hay algunas reflexiones de esta funcionaria cubana que a mí me han parecido realmente brillantes, ¿no? Ella, además, se le ve que con un sentido
permiso,
humano.
Permiso, José, ¿no? Permiso. Sí. Hay que decir que Gladys Bejarano es vicepresidente del Consejo de Estado.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Aparte de la Contralora General de la República. Dice, por ejemplo, el que acepte una comisión, estamos hablando de un dinero, o sea, un funcionario que acepta un dinero por parte, por ejemplo, de un empresario extranjero, le está poniendo precio a su persona. Si a uno lo compran, por ejemplo, por un aire acondicionado, es como si lo canjearan precisamente por esa cosa, ¿no? Está aceptando su inmoralidad y su indignidad, ¿no? Hace algunas reflexiones realmente interesantes. Otra que me ha resultado curiosa, dice, lo que sucede es que nosotros nos hemos acostumbrado a que todo sea de todos. Dice, me encantan las palabras nosotros, somos, etcétera, pero a veces abusamos de ellas y hay cosas en las que somos, pero hay otras que son tuyas, mías, de él, de ellas. Son conceptos importantes, ¿no? Porque estamos hablando aquí muchas veces del sentido de la propiedad social, del sentido de lo público, ¿no? De la empresa pública, que finalmente hay que recordar, Cuba es un país de economía socialista donde lo público es precisamente lo más general, lo más generalizado, ¿no? Habla del sentido de pertenencia, de cómo recuperar el sentido de pertenencia de los trabajadores, y también menciona la necesidad de recuperar y potenciar la participación de los trabajadores. Sin la participación de los trabajadores en los balances de cuentas, en toda la política interna económica de la empresa, es muy difícil hacer frente a la corrupción, que finalmente la corrupción es un mal que está abajo, que está en medio, que está arriba. Es un mal que además es muy difícil de destruir cuando ya se ha colado por las rendijas de la propia empresa pública, ¿no?
Sí, ella dice, por ejemplo, que cuando un jefe, un director de empresa, un responsable de recursos del Estado, los recursos económicos, recursos materiales, no solo es cuidarlo y hacerlo, darle la mayor y más eficiente utilización, sino también que hay que enseñar, que hay que educar, proteger a los que se le subordinen. El ejemplo personal de ese jefe o de ese cuadro político es importante, o sea, que es educar, enseñar. Hay que tener que todo esto es nuevo, todo esto es nuevo dentro del funcionamiento de la economía cubana. Todo esto, incluso de muy pocos años, la gente tiene que, yo diría, lo más rápido posible, tomar conciencia del momento que está viviendo el país, del momento que está viviendo la revolución, y cambiar esa mentalidad. Es verdad que se ha, durante no pocos años, estos vicios fueron cogiendo fuerza y ya se vio como algo normal. Hay cosas que son anómalas completamente.
Pero que se convirtieron en normales.
En normales, exacto. Y entonces, ella habla, por ejemplo, el control, pero el control no es para... habla, por ejemplo, que no se puede poner un policía detrás de cada cosa, de cada persona, de cada trabajador, eso es imposible. Ella dice que el control no es solamente para enfrentar el delito, la corrupción. El control es para trabajar mejor y para lograr mayor eficiencia. Y dice, un buen sistema de control permitiría identificar la fuente, o sea, la fuente de corrupción, el origen. Analizar cada cosa, volver sobre tu propio trabajo para hacer bien lo que antes salió mal, para perfeccionar lo que estuvo bien. O sea, ella ha puesto una serie de ejemplos de lo importante que es el control, sobre todo para saber qué se va a hacer, qué tenemos, qué se va a hacer, hacia dónde hay que dirigir los recursos, cómo gestionarlo, cómo administrarlo de la forma más eficiente, y que no haya desvío, que no haya desviación. El control, la disciplina, la fiscalización, el hablar incluso en un centro, pone varios ejemplos, pero bueno, hacer cuando llega una comisión, la auditoría, pues claro, una empresa que tiene bandera porque ha salido destacada, vanguardia en el sistema de emulación entre empresas, pues dice, cocho, pero si yo tengo tal bandera que me gané el semestre pasado, por ejemplo, y ahora ¿por qué me van a controlar? ¿Por qué van a auditar? Entonces, claro, los trabajadores se van a enfrentar, porque el perder la, si viene la auditoría y pierden la condición de vanguardia, pues eso a nivel del colectivo de trabajadores, pues perjudica a los ingresos, porque hay estímulo por esa razón, por ser mejor centro, etcétera. Pero resulta ser que hay problemas y hay problemas, y cuando empiezan a revisar los papeles ven problemas, y el mismo responsable, el mismo trabajador, pues no le gusta que vengan a controlarlo si ya tiene ganado una condición. Pues no, ella plantea de que hay que ir área por área, explicar a los trabajadores qué es lo que se va a hacer, de qué recursos se dispone, cómo emplearlo, cómo gestionarlo mejor. Explicar es una labor, incluso yo digo, pedagógica, todo esto, y que la gente vaya tomando conciencia. Ahora, dice ella también que hay personas que se le ha explicado muchas veces estas cuestiones y no pasan del primer grado. Algunos no salen ni de preescolar.
Yo, para culminar esta mesa, diría, bueno, aquí un párrafo de la entrevista muy interesante. Dice el periodista, ella, Bejerano, confía en el ser humano, admite el error, reconoce la voluntad de quien quiere rectificar y hacer bien las cosas. Sin embargo, sostiene la entrevistada, que se debe ser implacable con el que miente, esconde, disimula o se cree intocable en la empresa pública cubana, porque lo que está en juego es la misma revolución.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Agradecer como siempre la atención prestada, garantizarles que estaremos aquí la próxima semana Y nada, pues
un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para todos. Agradecer también a las personas que, bueno, que no están aquí presentes delante de las cámaras. Víctor Hugo Ortiz, Andoni Turbe, Juanjo Rodríguez, Ollana Pascual, etcétera, etcétera. Y a ustedes, mis compañeros acá en la mesa, pues un fuerte abrazo y darle las gracias por sus palabras, que siempre son muy alentadoras.
Gracias a ti, Tadeo.
Muchas gracias, Tadeo, por tu conducción y por tu también tu inteligencia y tu buena manera. Estamos encantados.
Muchas gracias, buenas noches.
Como no soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compa, yo no.